Comer para ganar. Expertas en nutrición deportiva. El podcast que te enseñará a comer y te dará las herramientas para ganar. No importa qué tanto sabes sobre el tema, estaremos aquí para proporcionarte la información más confiable. ¿Tengo que comer mientras hago ejercicio? ¿Cómo puedo correr más rápido? Comer para ganar. Con Aurora León, experta en nutrición, deporte y salud.
Hola, hola, bienvenidos un día más a un capítulo de Comer para Ganar. En este capítulo me toca estar sola otra vez y me gustaría platicarles de un tema muy importante y un tema que considero de mis temas que más me preguntan en mi consulta. Entonces creo que por eso era importante explicarlo bien y sobre todo combinarlo, porque resulta que escuchando los comentarios del podcast del año pasado, uno de los más escuchados y de los que más les gustó a la gente fue el podcast en el cual hablé de creatina. Entonces, eso me indica que la gente está muy interesada en conocer mucho sobre los suplementos deportivos. Entonces, a partir de ahora, voy a hacer por lo menos una vez al mes, una vez cada tres podcasts, hablar sobre algún suplemento que esté de moda, explicarles cómo funciona, explicarles cómo se puede incorporar en su alimentación, cuándo sí, cuándo no, porque creo que son las dudas que más tiene la gente que escucha el podcast. Entonces, hablando de suplementos, siempre les platico que los suplementos básicamente se van a dividir en los que tienen evidencia y los que no tienen evidencia. El Instituto Australiano del Deporte, que es el organismo que se encarga de clasificar estos suplementos, tiene muy bien dividido esto. Entonces sí creo que vale la pena nada más enfocarnos en los suplementos que sí tiene evidencia, en los suplementos que se ha visto que tienen efecto positivo, ¿no? Y sobre todo de los que tienen más estudios. Yo creo, y lo que les digo a todo el mundo, es que la nutrición es una ciencia y se basa en ciencia y se basa en evidencia y se basa en estudios. Entonces, siempre que vayan a usar, a hacer algo nuevo, dieta nueva, escucharon, vieron producto, se vayan a la evidencia y se vayan a todos los estudios y a todas las investigaciones que se hicieron sobre ese producto en específico. Entonces, hablando de los suplementos que tienen evidencia, sin lugar a duda, uno de los que están en el top de este tipo de suplementos son las proteínas. Y digo, no necesito decírselos, pero a cualquier lugar que vayan, sea tienda de autoservicio, farmacia, tiendas de conveniencia, incluso tiendas de cosas naturales, etcétera, siempre va a estar algún tipo de proteína en los estantes. Entonces, basándonos o partiendo de esto, me gustaría explicarles qué tipos de proteínas hay, cómo escogerlas, porque sin lugar a duda, cuando llega un paciente me dice, fui a una tienda de suplementos y me recomendaron esta, y no sé cuál escoger. Entonces, vamos a partir de esto, que dentro de los suplementos de proteína en polvo, y hablamos en polvo porque también existen suplementos de proteína en barra, por ejemplo, unas barritas de proteína también se encuentran mucho. Pero vámonos primero que nada cuando se trata de polvo. La mayoría de los suplementos de proteína en polvo vienen con porciones de proteína total entre 20 y 25 gramos por porción. Normalmente tienen un scoop, el cual viene incorporado en el polvo y se agrega un scoop de ese polvo y se diluye en agua, ¿no? Esas son las instrucciones básicamente. ¿Qué tipo de proteínas podemos encontrar en el mercado? Vamos a diferenciarlas. Existe, primero que nada, la proteína vegana. Hay mucho, hoy en día, la gente pero se ha hecho mucha publicidad que lo vegano es más natural, es más orgánico. La gente se siente menos culpable si compra un producto vegano que si compra un producto normal. Es algo muy, muy chistoso. Entonces, encontramos definitivamente muchísimas proteínas veganas. Ha crecido enormemente el mercado de las proteínas veganas. En México hay muchas proteínas veganas de buena calidad, pero también están las que podemos encontrar importadas, ¿no? Las proteínas veganas, ¿qué tienen? Básicamente las proteínas veganas están hechas de diferentes mezclas de alguna verdura, no verdura, pero de algún producto de origen vegetal. Es decir, tiene chícharo, puedes tener proteína de haba, de chícharo, de arroz incluso, y se juntan la mayoría varios tipos de vegetales y se extraen los aminoácidos de estos alimentos y se logra la proteína vegana. Ese es punto número uno de las que encontramos en el mercado. Dentro de las que hay, realmente prácticamente son todas iguales. Lo que se va a diferenciar es qué tipo de vegetal es el que predomina. Creo que el más común es encontrar el chícharo o encontrar a lo mejor algo de soya. Pero el chícharo diría yo que es el alimento que más se utiliza para hacer productos veganos. Luego están las proteínas de carne o de huevo. Ya cada vez veo menos. La verdad es que creo que esas han disminuido mucho. Existía una proteína a base de carne hace algunos años que era muy popular y la gente lo consumía mucho. Era solamente a base de proteína de carne. También existen algunos de proteína de huevo. La proteína de huevo, la principal proteína de huevo, es la albúmina. Entonces, la mayoría de los productos o proteínas que contienen huevo van a contener proteína de la albúmina. Ese es otro suplemento que se puede encontrar. Y de ahí, los que más se encuentran, yo creo que son las más populares, son las proteínas de leche. Y dentro de las proteínas de leche tenemos una variedad muy grande, ya que podemos encontrar diferentes proteínas que tiene la leche. La leche contiene, naturalmente hablando, contiene proteína, más bien la proteína que contiene la leche se llama caseína, por un lado, y el suero de leche, por otro. Literalmente el suero de leche es ese líquido transparente que sale de la leche cuando dejamos la leche en reposo. Esto se ve mucho, sobre todo en los yogurts. Arriba queda una capita de líquido, o en los quesos muy frescos, el queso panela muchas veces tiene una capita de líquido. Ese líquido es el suero de la leche. Y dentro del suero de la leche está la proteína del suero de la leche, que traducida al inglés es el whey protein. Mucha gente no entiende qué es la proteína de whey, ¿no? Dice, estoy tomando proteína de whey, pero no sabe ni qué es. La traducción literal de la proteína de whey es proteína del suero de la leche, ¿no? Entonces, partiendo que la leche tiene caseína y tiene suero de leche, vamos a buscar aquellos, bueno, la mayoría de los suplementos tienen suero de leche. Sin embargo, dentro del el mismo whey, dentro del mismo suero de leche, existen diferentes variedades o diferentes calidades de suero de leche. ¿A qué me refiero con esto? En las instrucciones, bueno, en los ingredientes que se muestran en la parte de atrás de las etiquetas, siempre es importante buscar qué contiene, porque por más que diga que tiene suero de leche en la parte de enfrente, hay que irnos atrás y ver qué cantidad o cómo está distribuido ese suero de leche. ¿Por qué? Porque existe el WPC, que es Whey Protein Concentrated. Ese WPC es suero de leche concentrado. Aquí lo que tenemos que saber del suero de leche concentrado es que no es tan puro. Este suero de leche concentrado normalmente tiene como un 85% de proteína. Es decir, tiene un 10-15% restante que no es proteína, que muchas veces son restos de lactosa o muchas veces son restos de otras cosas. Hablando específicamente de costos, la proteína concentrada es muchísimo más barata, mucho, mucho más barata. tanto el ingrediente principal como ya que se encuentra comercializada. ¿Por qué? Pues porque es mucho más fácil extraer el suero de leche concentrado. Sin embargo, no es tan recomendable porque lo ideal es que pues si ya vamos a tomar un producto de proteína, pues lo ideal sería que el total del producto, el total del polvo, fuera proteína y no tuviéramos residuos de nada. Es por eso que existe el suero de leche aislado, whey protein isolated, que también si lo buscamos en los ingredientes, nos vamos a poder dar cuenta que es raro que una proteína comercial contenga única y exclusivamente suero de leche aislado. ¿Por qué es raro? Pues principalmente porque es muy caro. O sea, tener 100% como ingrediente principal el suero de leche aislado eleva mucho los costos de las proteínas. Y los productores normalmente lo que hacen es hacer mezclas para que baje un poco el costo. Y la gente que no lee todas las etiquetas, pues ve en la parte de enfrente que dice whey protein isolated, no se va para atrás a darse cuenta si es todo whey protein isolated o tiene mezclas de whey protein concentrated, ¿no? Entonces, mi primera recomendación sería, si van a consumir una proteína de suero de leche y ya decidieron que van a consumir suero de leche, váyanse por una proteína que sea 100% isolated. Esa sería mi primera recomendación. Existe otra que es la hidrolizada, whey protein hydrolyzed. Esa está bien, es una forma como que prepara la proteína para poder ser absorbida mejor, para poder ser desdoblada mejor. Sin embargo, es prácticamente igual que la isolated. Hay muchísimos más estudios que se hacen con proteína isolated. Ese es otro punto que me gusta recalcar. Casi todos los estudios que existen para recuperación muscular, para buen aumento de masa muscular, siempre se hacen con whey protein isolated. Entonces, es aquí cuando si alguien me pregunta, ¿puedo consumir alguna otra proteína? Mi primera pregunta es, ¿cuál es la finalidad de tu consumo de proteínas? Si tu finalidad es, quiero aumentar masa muscular, quiero recuperarme mejor, definitivamente mi respuesta va a ser, utiliza whey protein isolated, ni siquiera concentrada. Vámonos al isolated si lo que estamos buscando principalmente es una buena reparación muscular, una buena recuperación en general y poder formar masa muscular. Cuando hablamos de proteínas veganas, que ya les expliqué un poco, hay muy pocos estudios que demuestren que se puede obtener esa recuperación y ese aumento correcto de músculo con una proteína vegana. Ojo, no digo que la proteína vegana no sea buena. La proteína vegana me sirve muchísimo en muchas dietas que mando cuando la gente consume poca proteína, porque obviamente al mandar suplementos de proteína vegana, yo me aseguro que la gente va a consumir el total de proteínas que necesita a lo largo del día. Sin embargo, si estoy buscando aumento de masa muscular o recuperación muscular, definitivamente hay que buscar una proteína whey protein isolated, ¿ok? ¿Qué debemos de buscar en una proteína? Principalmente lo que tenemos que buscar cuando vayamos a comprar algo es qué contenido de proteína tenga. Como les digo, la mayoría, no todas, contienen entre 20 y 30 gramos de proteína por porción. Eso es lo que tenemos que buscar. Una proteína que nos dé, un polvo que nos dé 15 gramos, es muy poco. Lo que se recomienda y donde están los estudios, siempre se va a hablar de que se requiere por lo menos 20 gramos de proteína distribuido a lo largo del día, por lo menos en 5 comidas. Entonces, un aporte de proteína en polvo, lo ideal es que sí cumpla con esos 20 o 30 gramos de proteína por porción. ¿Qué otra cosa tenemos que buscar en los ingredientes? Que esas proteínas sean una mezcla de y que tenga muchas proteínas, aminoácidos BCAAs, es decir, aminoácidos de cadena ramificada. Específicamente esto en caso de las veganas, ¿no? Cuando vayamos a comprar una proteína vegana, hay que estar seguro que estén fortificados a lo mejor con diferentes tipos de BCAAs o que tengan varias mezclas de ingredientes, que no sea nada más chícharo, por ejemplo, que tengan varias mezclas. Esto es cuando sean proteínas veganas. En cuanto al aporte de aminoácidos, a los BCAAs que estoy hablando, sí hay que tratar de verificar que por lo menos tengan 5 gramos de BCAAs, es decir, de estos aminoácidos de cadena ramificada, que sí tengan por lo menos 5 gramos y dentro de estos 5 gramos que por lo menos tengan 3 gramos de leucina. La leucina es un aminoácido que se ha visto que es sumamente importante para la recuperación muscular. Aquí el problema, y les voy a ser sinceras, es muy difícil que una proteína tenga 5 gramos de leucina porque el sabor no es agradable. La verdad es que cambia mucho el sabor y cuando un atleta de por sí le cuesta trabajo consumir suplementos, si no le sabe rico, pues es difícil. Yo lo que he tratado de hacer cuando una proteína no tiene esos 5 gramos de leucina, les mando la leucina aparte. Entonces, así me aseguro que por lo menos consuman la cantidad recomendada de leucina para una buena recuperación muscular. Entonces, ese es otro punto importante, la leucina. ¿Qué otra cosa? Lo ideal es que no tengan aditivos, que no tengan muchos conservadores, que no tengan mucho aporte de sustancias que no sean naturales, ¿no? Irnos a productos, pues, entre más naturales, mejores. En cuanto a los hidratos de carbono y las grasas, obviamente en la información nutricional va a especificar cuántos gramos de carbohidratos, grasas y proteínas tienen. Lo ideal es que nos vayamos a una proteína que solamente tenga proteína. A mí no me gusta usar proteínas que contienen muchas cantidades de carbohidratos o de grasas, no porque sean malos. Hay que aclarar esto. O sea, los carbohidratos juegan un papel importantísimo en la recuperación de glucógeno, importantísimo en la recuperación muscular. Sin embargo, en mi caso personal, me gusta mandarles esos carbohidratos en forma de comida. O sea, yo sí considero que la persona necesita recuperarse después de un entrenamiento, mi recomendación siempre va a ser mandarle la proteína sin carbohidrato integrado, pero sí mandarle el carbohidrato junto con la proteína. A lo mejor les agrego un plátano, les agrego fruta, o a lo mejor algún carbohidrato, una avena, o simplemente una barrita al lado, ¿no? Esto, pero hablando de los ingredientes, sí me gusta que no tengan dentro de su fórmula ni los carbohidratos ni las grasas. En cuanto al sabor, pues ahora sí que el sabor es algo que cada fabricante va a decidir, va a tomar y pues enfocarse en el que más les guste, en el sabor más agradable y en el que puedan asegurarse que lo van a consumir todos los días, ¿no? Pero bueno, siguiente punto que me gustaría comentar es cuándo se debe de consumir la proteína y cuándo no. A mí me gusta mandar suplementos de proteína, primero que nada, solamente cuando hacen ejercicio. Jamás mandaría una proteína media tarde porque no tenías que comer y tómate una proteína. No es mi recomendación normalmente. A mí me gusta mandarla siempre después de entrenar y sobre todo después de entrenamientos muy intensos. O cuando están en periodos muy largos de entrenamiento, obviamente si están entrenando para un maratón, para un triatlón, todos los últimos meses previos al evento, sí es bien importante estar consumiendo proteína después de entrenar para yo asegurarme que tienen una buena recomendación, ¿ok? No, y sobre todo, ¿cuándo lo voy a recomendar también? Cuando la persona que estoy viendo no tiene acceso a comida muy rápido después del entrenamiento. Hay mucha gente que se va a entrenar, no desayuna, se pasa 3 horas, se va al trabajo y su primer alimento es 3 o 4 horas después de entrenar. En esos casos, sin lugar a dudas, una proteína acabando de entrenar es la solución porque así me voy a asegurar que no pasan mucho tiempo sin repararse. Lo peor que puede haber es pasar muchas horas sin recuperarse, ¿no? Y muchas horas sin consumirse. ¿Cómo podemos incorporar esa proteína en la alimentación? Como les digo, lo más fácil es que se hagan un licuado, se mezcla el líquido con un líquido que ya la mayoría de las veces agua y la proteína. ¿Se podría consumir con algún otro líquido en casos de que, por ejemplo, no vayan a desayunar pronto? Entonces yo puedo aprovechar y meter a lo mejor algún tipo de leche o fruta o cereal dentro de ese licuado para lograr un buen consumo. De hecho, en el libro de Comer para Ganar pongo muchas recetas de cómo consumir la proteína de forma fácil. Por ejemplo, hot cakes. Eso lo uso mucho con mis pacientes, ¿no? Si no les va a dar tiempo de prepararse algo, a lo mejor pueden preparar los hot cakes previos el día anterior y llevarse los hot cakes y comérselos acabando de entrenar. Esa es una buena opción. Obviamente, dentro de esa masa que están preparando para los hot cakes, agregar un scoop de proteína y asegurarse que se están consumiendo la recomendación adecuada, ¿no? Como les digo ahí en el libro de Comer para Ganar, hay muchos ejemplos de hot cakes, de otras formas de preparar proteína. Hay otra forma de preparar la proteína que también me gusta, que es agregándole a la avena esa famosa receta de overnight oats, donde dejan la avena remojando a lo largo de la noche. Ahí mismo también pueden agregar el scoop de proteína y comérsela acabando de entrenar. Esa es otra muy buena receta que también está ahí incluida. Esto sobre todo es para facilitar, para hacer práctico todo lo que hacemos. Y finalmente, a ver, ¿cuál sería el objetivo de la proteína y de toda la nutrición deportiva? Recordemos que la nutrición deportiva, como objetivo principal, va a ser retrasar la fatiga. Retrasar la fatiga y lograr que el cuerpo pues se pueda recuperar después de cada entrenamiento, ¿no? O sea, si nosotros fallamos en el pre-entrenamiento, o fallamos durante el entrenamiento, o en el post-entrenamiento, va a ser ahí donde vamos a desarrollar esa fatiga muscular. Entonces, conclusión, la proteína es parte del post-entrenamiento. Mucha gente también se la toma antes. Ahí definitivamente no la recomiendo, porque antes no nos va a servir. No digo que nos sirva. Obviamente se va a quedar ahí y la podremos usar después. Pero los objetivos previos al entrenamiento son otros, no son reparar el músculo. Los objetivos previos al entrenamiento es obtener energía, que vamos a hacer un capítulo nada más de hablar del antes, del durante y del después, que creo que es bien importante. Pero bueno, como último punto, sí me gustaría mencionar lo que siempre les digo. Yo creo que la alimentación, llevar una alimentación equilibrada, variada, suficiente, es la base de cualquier programa de nutrición. Primero que nada, hay que cumplir las cantidades de frutas, de verduras, de cereales, de productos de origen animal, de productos de origen vegetal, antes de poder pensar en agregar cualquier suplemento. La proteína, como todos los alimentos, como todos los suplementos, son únicamente recomendados cuando llevamos una dieta bien equilibrada, y va a ser un complemento, va a ser la decoración, como siempre les digo, la cereza del pastel y la decoración final a la dieta que debemos de llevar. Pero bueno, espero que les haya quedado claro un poco este capítulo. Como les mencioné en el de la creatina, son suplementos que están aprobados y que podemos utilizarlos cuando es necesario. Entonces hay que saberlos utilizar. Otro punto que no dije, que es muy útil la proteína en polvo, es en periodos de lesiones. Cuando la gente trae una lesión fuerte, que perdió, que tuvo una cirugía o perdió masa muscular por algo, sí, el buen consumo de proteína después de hacer su fortalecimiento, después de hacer su terapia, nos va a ayudar también a una mejor recuperación. Pero bueno, espero que les haya quedado muy claro. Vamos, como les digo, vamos a continuar en Comer para Ganar con capítulos específicamente hablando de suplementos. Creo que es muy interesante y la gente lo pregunta mucho, pero si tienen alguna recomendación de qué suplemento les gustaría conocer, cómo consumir, etcétera, por favor escríbanos. Cada vez recibo más comentarios, tanto en el correo de Comer para Ganar como en en el Instagram de Comer para Ganar o incluso en NutriTrain. Si quieren preguntar cualquier cosa en NutriTrain, nutritrain.mx, ahí además de poner mucha información que considero muy importante compartir, ahí tengo mucho feedback de toda la gente que nos sigue. Entonces los invito por favor a que me escriban, a que me sugieran capítulos para poderlos informar de la mejor manera posible. Pues les deseo lo mejor para el día de hoy, que tengan un bonito día, que hagan ejercicio y nos vemos en el siguiente capítulo, sin antes agradecer a la Federación Mexicana de Nutrición Deportiva, a Haz Deporte y a todos aquellos que nos siguen en NutriTrain. Les mando un fuerte abrazo.
Esto fue Comer para Ganar. Un episodio más hablando de lo que sí es verdad en temas de nutrición, deporte y salud con Aurora León. Síguenos en @comerparaganar.